Dejadme que salude a nuestro invitado de esta noche, el expresidente de Aragón y el líder del PSOE en Aragón, don Javier Lambán. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. ¿Me deja empezar por lo importante?
Por favor.
¿Qué tal está?
Bueno, ya sabemos que usted que sobrellevando un cáncer con tratamiento, muy bien cuidado por mi familia, por los médicos. Y haciendo todas las cosas que puedo, la verdad es que no me aburro.
Bueno, yo por lo menos por la voz, por el tono y por lo rápido que habla Javier, tiene buena pinta. Yo estoy encantado de que nos acompañe con ese ánimo. Así que, doblemente, gracias. ¿Qué podemos esperar tras el Comité Federal del sábado pasado del pleno de mañana? ¿Podemos esperar algo o más de lo mismo?
Yo creo, sinceramente, que más de lo mismo. El Comité Federal se cerró en falso. No solo se cerró en falso, sino que se cerró peor que se abrió, con la caída por el camino de uno de los sanchistas de primera hora de Salazar. Y en el pleno de mañana, por más anuncios que haya, por más proclamas que se hagan, es difícil que ninguna de ellas cale en la opinión pública, porque el principal problema que tiene el partido, o uno de los principales, es que el presidente ha perdido prácticamente toda su credibilidad en la sociedad española. Medidas contra la corrupción, llevamos 20 años anunciándolas de todo jaez, de toda suerte, de toda índole, sin reparar en que la más eficaz de todas es asegurarse de quién se nombra para los cargos, de que se nombre a gente capacitada, a gente pertrechada de conocimientos, de sabiduría y de compromiso para desarrollar con suficiencia los cargos, y a gente que fehacientemente necesite el cargo público para sobrevivir. Esa sería la mejor receta. Y en cuanto a medidas sociales, se está hablando mucho de ellas. Es difícil que cuajen entre la opinión pública los anuncios que se puedan hacer, toda vez que llevamos 3 años sin presupuesto y toda vez que cada medida que anuncia el Gobierno, como es tan heterogénea y tan variopinta la mayoría que la apoya, unas medidas las apoyan unos y las rechazan otros, otras medidas tienen los apoyos y los desapoyos contrarios, de manera que la gobernanza del país es imposible. Este es un Gobierno que no tiene ningún recorrido y que solo le queda la salida honrosa de convocar elecciones. Por tanto, del pleno de mañana no espero grandes cosas, sinceramente.
¿Esa salida honrosa de convocar elecciones es un deseo o crees que va a ocurrir?
Es obvio que lo que ha salido del Comité Federal es la voluntad del presidente, la voluntad del secretario general de seguir hacia adelante, hacia 2027. Del Comité Federal no podía esperarse otra cosa que lo que salió. El Comité Federal es un comité nombrado por Sánchez, por Santos Cerdán, de entre los militantes más sumisos al sanchismo, más entusiasmados del sanchismo. Por tanto, no cabe esperar otra cosa que lo que ocurrió. Aunque lo cierto es que a espaldas de la dirección, sotoboche, por teléfono, por WhatsApp, muchos de ellos no dejan de decirnos, a los que estamos en una posición disonante, que están de acuerdo con nosotros. Por tanto, a corto plazo yo no espero una convocatoria electoral. Lo que pasa es que las cosas pudieran ponerse tan negras, tan tenebrosas para el Gobierno, tan insoportables para el propio presidente, tan acuciante y tan absolutamente letal la agonía, que hasta alguien que está decidido a todo con tal de llegar hasta el año 2027 tuviera que dar su brazo a torcer y convocar elecciones. U otro tipo de circunstancias que tuvieran que ver con decisiones emanadas del Poder Judicial que obliguen a ello, aunque eso sería lo peor tanto para el Partido Socialista como para este país.
¿Hay causa-efecto directa entre lo que está ocurriendo, los esos judiciales abiertos, y los alcaldes y presidentes autonómicos? Lo digo porque uno vota al alcalde por criterios muy distintos al gobierno, pero a la fuerza tiene que influir, ¿no?
Bueno, en el año 2023, un año antes, a mí las encuestas me daban una mayoría suficiente para gobernar. Un año después perdí las elecciones, perdí el gobierno y la campaña de mi adversario, de Jorge Azcón, se limitó prácticamente a repetir hasta la saciedad que votar a Lambán es votar a Pedro Sánchez. Las políticas del gobierno perjudicaron entonces a los candidatos autonómicos y a los ayuntamientos de una manera atroz. No fue Aragón, perdimos 6 gobiernos autonómicos, cientos, miles de ayuntamientos. Yo advertí entonces que si no enmendábamos el rumbo, corríamos el riesgo de que en el año 2027 esa derrota se reprodujera, corregida y aumentada, y me temo que vamos justamente por ese camino. Además, viviendo en una ensoñación que es absolutamente falsa desde el primer día y de la que yo también advertí a mis compañeros aragoneses, no habíamos ganado las elecciones generales, las habíamos perdido. No había una mayoría progresista en el Congreso de los Diputados, había una mayoría conservadora. Si sumamos Junts y el PNV a el PP y a Vox, que es el reducto ideológico en el que se sitúan, con distintas relaciones y con distintos grados y visiones, casi todos ellos, y que eso nos abocaba, si Sánchez persistía en buscar gobernar sobre esa mayoría, a meternos en un jardín que no tenía absolutamente ninguna salida y a vivir en una ensoñación. La lástima es que cientos de miles de compañeros, perdón, no tantos porque no somos tantos los afiliados al PSOE, pero decenas de miles siguen viviendo en esa ensoñación de que ganamos las elecciones, de que hay una mayoría progresista para gobernar, y todo eso no obedece en absoluto a la realidad y nos está llevando a perspectivas y a visiones que, de no corregirlas cuanto antes, producirán el efecto de más dura será la caída de la famosa película de Humphrey Bogart.
Me acompañan dos principiantes en esto del mundo de la radio, Antonio San José y Carmelo Encinas. Carmelo.
¿Qué tal, señor Lambán? Gusto en saludarle.
Igualmente, y es un placer compartir una tertulia con dos periodistas, con tres periodistas de la entidad y de la profesionalidad.
Bueno. Yo, el director del programa, sí, estos dos. En fin, Carmelo.
Bueno, señor Lambán.
Becarios.
Vamos a imaginar, quizá puede que imaginar demasiado pronto, pero vamos a imaginar la renuncia de Pedro Sánchez. Imaginemos que el Partido Socialista ha de elegir un nuevo líder. ¿Se le ocurre, no sé, dígame, algún nombre que usted vería para ese relevo ahora mismo?
Primero, no estamos en ese escenario. Segundo, la historia nos demuestra...
Por eso lo decía lo de imaginar.
Que la historia demuestra que de los congresos del PSOE de cambio suelen salir nuevos dirigentes que no pasaban por la mente de nadie. Esto es lo que ha ocurrido siempre. Y en este caso concreto que usted plantea, en esta hipótesis, lo que está claro es que el escenario al que nos abocaríamos sería cualquier cosa menos predecible. Yo creo que en el Partido Socialista hay organizada, implícita o explícitamente, una resistencia feroz a enmendar el rumbo del sanchismo, aunque Sánchez no figurara en primera línea. Ahí trabaja evidentemente el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ahí trabaja la Guardia de Corps, ahí trabajan todos los que entienden que en otro PSOE, en un PSOE socialdemócrata, en un PSOE comprometido con España, ellos no tendrían ninguna cabida, y por esa parte habría una resistencia mortal, una resistencia titánica a perder el control de la organización. Y me temo, y ojalá me equivoque, que hoy por hoy incluso ese sucedáneo de sanchismo tendría el apoyo de los militantes. No sé si habla por mi boca el escéptico o el directamente pesimista o alguien que conoce bien el Partido Socialista porque lleva 40 años militando en él y conoce muy bien a la mayoría de los personajes que en este momento están en la palestra pública. A unos los he conocido y a otros directamente los he sufrido.
Antonio.
¿Qué tal, señor Lamas? Muy buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
Quería una reflexión suya acerca de algo que ha desaparecido en el Partido Socialista, que son las corrientes, las tendencias, desde cuando nosotros empezábamos en periodismo... Los guerristas, izquierda socialista, estaba Santes Mases, en fin, había una serie de políticos
de
que,
la Rocha.
Que, bueno, estaban de la Rocha, efectivamente.
No eran incluso testimoniales, pero existían.
No, pero existían. Y había en los comités, acuérdate, los congresos del PSOE eran noches larguísimas y con mucha bronca y tal. Bueno, ahora, aquí, como le preguntaba a Carmelo por posible relevo, no hay nadie. Y resulta que cualquiera que le esté escuchando a usted ahora del nuevo PSOE, digamos, como está hablando en la COPE, ya fue afeado Emilio García Page por hablar en la COPE, dijo Óscar Puente que se le veía muy feliz en esta emisora de radio, pues todos los que critican a Pedro Sánchez son ustedes directamente pues derechistas, fascistas, involucionistas, Felipe González, Alfonso Guerra, Virgilio Zapatero, Emiliano García Page, Juan José Laborda, usted mismo, es decir, todos aquellos que han osado decir no estoy de acuerdo, están haciendo el juego a la derecha y nosotros, como dijo Sánchez el otro día, tenemos que aguantar para garantizar las libertades y los avances sociales en España. Da la impresión de que si no están ellos, esto se convierte en una época casi de Cid Campeador, ¿no? Entonces, quería una reflexión sobre esto. ¿Qué está pasando en eso? ¿Cómo se puede asociar la permanencia de Sánchez y de su guardia de corps, como usted decía, a las libertades y a la democracia, y los que critiquen son todos directamente reaccionarios?
Y el otro día hubo una escena en el Comité Federal muy sintomática y muy esclarecedora. Emiliano hizo una intervención haciendo dos propuestas cargadas de razón, de sentido común, y fue contestado por este señor de Valladolid, que se supone que dirige el Ministerio de Transportes, diciéndole que permanentemente Emiliano hacía una enmienda a la totalidad a Pedro Sánchez. Primero, ahí vimos dos estilos totalmente distintos de estar en política. Uno, el de un hombre libre, que por suerte para nosotros es socialista. Otro, el de un hombre fervorosamente sectario que antepone la defensa de la secta a cualquier otro tipo de consideración. Pero entrando en razones de fondo, cuando este señor de Valladolid acusaba a Emiliano de hacerle una enmienda a la totalidad a Sánchez, se equivocaba de raíz. Quien realmente le ha hecho una enmienda a la totalidad al Partido Socialista ha sido Sánchez, y quien realmente mantiene las esencias, quien se mantiene absolutamente al lado, adherido a lo que ha sido el Partido Socialista en los mejores momentos de su historia, al Partido Socialdemócrata refundado por Felipe González, Guerra, Redondo y demás, es justamente Emiliano. Es decir, que se han invertido absolutamente los papeles. Este no es el Partido Socialista en el que yo entré a militar, este no es el Partido Socialista que contribuyó a la transición, que contribuyó a la Constitución, que contribuyó a los mejores años de la gobernanza de este país. Esto es otra cosa absolutamente distinta. Y esto es algo que yo me empeño en repetir ante los medios de comunicación. Me trae sin cuidado que me acusen de facha por hablar en la COPE o en cualquier otro medio de comunicación. Este es el mensaje que yo trato de hacerles llegar a los militantes del partido, que abran los ojos, que sean hombres y mujeres libres, que se den cuenta realmente de lo que está ocurriendo. Los socialistas, las gentes de izquierdas, nadie debería ser sectario. Todo el mundo debería esperar a ser libre, un hombre o mujer libre. Y eso es algo que, por desgracia, están renunciando a ejercer miles de socialistas, y eso es algo que a mí me duele muchísimo.
Una última cuestión, don Javier. Antes ha comentado que había conocido a todos y que a algunos les habría sufrido. Estando cara a cara con los ex secretarios de organización en distintas etapas, Ábalos o Santos Cerdán, ¿cómo eran?
Bueno, yo no me llamo a engaño, o sea, yo digamos que sobre mí perpetraron varias injusticias, varias decisiones absolutamente disparatadas y perjudiciales para mi comunidad. Intentaban castigarme a mí y castigaban a toda la Federación Socialista Aragonesa, pero digo que no me engaño, actuaban directamente por orden del secretario general, como siempre ha hecho un secretario de organización. Ténganse en cuenta que la relación de afinidad, de complicidad, de identificación entre un secretario general y un secretario de organización es máxima. Por eso los éxitos, los fracasos, la trayectoria del secretario de organización es indisoluble a la del secretario general que lo ha nombrado. Ábalos tenía un modo de ser, perdonen que utilice los gentilicios en el mejor sentido de la palabra, más levantino, más transitable en el trato. Yo siempre he dicho que, por cierto, junto con Isabel Pardo Bedera, ella sobre todo, nos ayudaron mucho a los socialistas en asuntos cruciales para nosotros, como el corredor cantábrico mediterráneo, como el Canfranc, como la travesía central del Pirineo, como en otros proyectos importantes. Y Santos ejercía aparentemente más a la Navarra, aunque luego se ha revelado autor de unos comportamientos que no tienen nada que ver con lo que caracteriza a mis buenos amigos los navarros. Santos anuló listas provenientes de Aragón y votadas por la mayoría de los socialistas aragoneses. Nos impuso candidatos que solo tenían el mérito de ser exclusivamente sanchistas. Y desde luego Santos fue el autor de la continua campaña de desprestigio interno, de deterioro interno orgánico que yo sufrí durante 8 años y de lo que fueron beneficiarios, sobre todo dirigentes del PSOE de Huesca y concretamente la ministra Pilar Alegría. Todo tenía como objetivo que cuando yo dejara la secretaría general fuera Pilar la secretaria, y en ese sentido le tengo que reconocer un gran éxito.
Don Javier Lambán, la última vez que coincidimos en persona fueron unos premios en Zaragoza y yo creo que me dijo que escuchaba habitualmente El Tron a las 8:30 de la mañana. Y me hizo una ilusión que te pasas. No le deseo fuerza ni suerte porque la va a tener y fuerza lo está demostrando. Don Javier, muchísima suerte, amigo. Gracias.
Mucho ánimo y aún para vos, señor Lambán.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.